Desde las olas de promesas hasta la resaca de la realidad política, la historia de la inmigración indocumentada en los Estados Unidos es una historia de esperanzas destrozadas y resiliencia duradera. A pesar de los altibajos, el número de inmigrantes indocumentados se ha mantenido estable desde su pico de 2007, lo que representa un testimonio del encanto duradero del sueño americano. Sin embargo, estas mareas migratorias no están simplemente dictadas por las corrientes económicas, están moldeadas por los vientos turbulentos del discurso político. A medida que las promesas de reforma resuenan en los pasillos del poder con cada campaña presidencial, las esperanzas de millones de personas penden de un hilo solo para ser frustradas por las rocas del estancamiento partidista. Hola mi gente, soy Kevin Muñoz. Hoy es lunes 18 de marzo. Bienvenido al podcast Leo, su lugar favorito de acceso para discusiones profundas sobre diversos temas educativos con un enfoque en temas que impactan a la comunidad latinoamericana. Tengo que decir que es genial volver a crear nuevos episodios después de una breve pausa. Como algunos de ustedes habrán visto en mi Instagram, recientemente pasé unos días en Guatemala, por lo que no he podido publicar ningún contenido nuevo hasta ahora. Ahora, si eres un oyente habitual de este podcast, es probable que seas beneficiario de DACA o que estés familiarizado con el programa DACA. Y probablemente sepa que como beneficiarios de DACA, viajar fuera de los Estados Unidos puede ser bastante complicado a menos que tengamos una razón especial aprobada por USCIS bajo algo conocido como AP o Advance Parole. Bueno, adivinen qué. Recientemente tuve la oportunidad de viajar de regreso a mi país de origen, Guatemala, a través de una fantástica organización sin fines de lucro llamada Scholar Fund, gracias a su beca de liderazgo cultural. Por lo tanto, si usted es un beneficiario de DACA que está sintonizando en este momento y ha estado ansioso por viajar a través de Advance Parole, les recomiendo que los consulte y solicite uno de sus programas. Incluiré el enlace en la descripción para obtener más información y por supuesto, si tienes alguna pregunta, no dudes en enviarme un mensaje en Instagram. Ahora, antes de sumergirnos en el episodio de hoy, quiero felicitar rápidamente a nuestros fantásticos seguidores en patreon.com/latinamericaneo. Si quieres acceso a contenido adicional y ayudarnos a seguir publicando episodios, únete a nuestra comunidad de palomitas. No te preocupes si aún no eres patrocinador, este episodio está lleno de excelente contenido, así que siéntate, relájate y disfruta del programa de hoy. Hoy nos sumergimos en un tema que ha estado en los titulares durante años: la inmigración indocumentada en los Estados Unidos. Específicamente, cubriremos un artículo de Univision publicado el 13 de marzo titulado "Así es como está cambiando la población indocumentada en los Estados Unidos". Ahora, es posible que haya oído hablar de los picos y valles en el número de inmigrantes indocumentados en las últimas décadas. En 2007, alrededor de 12.2 millones de personas indocumentadas vivían en los Estados Unidos. Pero desde entonces, los números se han estabilizado. ¿Por qué? Bueno, resulta que hay muchos factores en juego. Curiosamente, si nos fijamos en el gráfico proporcionado en el artículo, nos daremos cuenta de que los periodos de alta inmigración suelen coincidir con épocas de prosperidad económica. Cuando los tiempos son buenos, como a finales de los 90s y principios de los 2000, más personas tienden a venir en busca de trabajo en sectores como la agricultura, la construcción y los servicios. Pero cuando las cosas se ralentizan, también lo hace la inmigración. Otro factor interesante son las promesas de reforma migratoria durante las campañas presidenciales. Candidatos como George W. Bush, Barack Obama e incluso Joe Biden ofrecieron la posibilidad de legalizar a millones de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos. Todos hablaron de un gran juego, pero cuando se trata de hacerlo, eso ha demostrado ser todo un desafío. Los atentados del 11 de septiembre de 2001 desbarataron el plan de Bush de legalizar a 3 millones de indocumentados, principalmente trabajadores agrícolas mexicanos. En 2013, el Senado aprobó un proyecto de ley bipartidizada de reforma migratoria que incluía un camino a la ciudadanía para millones de inmigrantes indocumentados, pero fue rechazado en la Cámara de Representantes controlada por los republicanos. En 2021, la Cámara de Representantes aprobó dos proyectos de ley enviados por la Casa Blanca de Joe Biden. En el Senado controlado por los demócratas, son solo 51 votos, se enfrentaron al rechazo republicano. El artículo también habla de cómo durante mucho tiempo México estuvo en la parte superior de la lista en lo que respecta a la inmigración indocumentada. Pero eso ha ido cambiando. En 2007, esta cifra fue de casi 7 millones durante la administración de George W. Bush, según las estimaciones del Pew Research Center. Desde entonces, la población indocumentada de México ha disminuido cada año. Entre 2007 y 2021, la cifra disminuyó en casi 3 millones de personas, alcanzando los 4.1 millones en la última estimación disponible. En 2017, por primera vez, la suma de inmigrantes de otras nacionalidades superó a los procedentes de México. Entonces, ¿por qué el número de inmigrantes mexicanos ha disminuido constantemente? Bueno, como de costumbre, hay varios factores involucrados. Para empezar, en la recesión de 2008-2009, muchos inmigrantes regresaron a México. Como se puede imaginar, esto se debe a que durante esos años, muchos mexicanos autorizados que trabajaban en la construcción y la vivienda perdieron sus empleos, mientras que muchas personas indocumentadas no lograron encontrar empleo en el país. Otro factor es que ha habido una caída en la tasa de natalidad. En 1970, la mujer promedio en México tenía alrededor de 7 hijos. Avanza rápido hasta el año 2000 y ese número se redujo a poco más de 2 niños. Luego, para el 2010, hubo una disminución notable en el número de jóvenes mexicanos que ingresaron a la fuerza laboral a los 16 o 17 años. Este cambio tuvo un gran impacto en el mercado laboral en México. Mira, cuando hay muchos jóvenes que ingresan a la fuerza laboral, hay más presión para crear empleos. Pero con menos jóvenes, esa presión disminuyó. Además, al mismo tiempo, el mercado laboral en Estados Unidos no estaba tan caliente como antes debido a una caída en el desempleo. Así que básicamente, había menos incentivos para que la gente migrara de México a Estados Unidos en busca de trabajo. En 2010 también hubo un cambio en la forma en que se trataba a los inmigrantes a lo largo de la frontera suroeste de los Estados Unidos. En lugar de simplemente enviarlos de regreso, hubo un movimiento hacia la deportación que lamentablemente es un proceso legal. Esto significaba que quienes fueran sorprendidos tratando de volver a entrar en el país sin permiso podrían enfrentarse a sanciones penales. Este cambio hizo que fuera más riesgoso y costoso para las personas ingresar a los Estados Unidos desde México, especialmente si lo hacían de manera clandestina. Además, más migrantes mexicanos optaban por visas legales, como obtener una visa H-2A para trabajos agrícolas temporales en Estados Unidos. Como resultado, menos personas sintieron la necesidad de migrar a través de otros canales. Pero es importante tener en cuenta que la población indocumentada no es estática. Mientras que algunos nuevos inmigrantes llegan, otros se van debido a oportunidades limitadas sin documentación legal. Algunos optan por regresar a casa para estar más cerca de familiares y amigos, mientras que otros son deportados. Según el Instituto de Política Migratoria, más de 4.7 millones de personas han sido deportadas y trágicamente algunas incluso han perdido la vida en el proceso. En los últimos años hemos visto una disminución en el número de inmigrantes mexicanos indocumentados que llegan a los Estados Unidos, pero ha habido un aumento en los inmigrantes de América Central y Venezuela. Este cambio está impulsado por varios factores como la pobreza, la violencia, el cambio climático, la corrupción gubernamental y las desigualdades sociales en sus países de origen. Desde alrededor de 2013 ha habido un aumento significativo en la migración desde América Central, con muchas personas que buscan asilo en los Estados Unidos y no se trata solo de centroamericanos. También estamos viendo migrantes del Caribe, América del Sur, África del Norte y Medio Oriente que se unen a estas caravanas. Todos huyen los problemas similares: la pobreza, el hambre, la violencia y los efectos del cambio climático. Sin embargo, es importante tener en cuenta que estas razones por sí solas no califican para el asilo en los Estados Unidos. Ahora, cuando estos nuevos inmigrantes llegan, a menudo dependen del apoyo de familiares y amigos para comenzar. En el caso de países como Honduras, Guatemala y El Salvador, ya existen poblaciones significativas en Estados Unidos desde hace unos 25 años. Pero aquí hay un giro interesante. Mientras que muchos inmigrantes indocumentados del Triángulo Norte cruzan la frontera a través de México, los que vienen de regiones más lejanas a menudo exceden el tiempo de estadía permitido establecido por sus visas. Por ejemplo, en la India, muchas personas reciben autorización de trabajo y otros permisos de entrada a los Estados Unidos, pero algunos terminan quedándose más tiempo de permitido por sus visas. Es una compleja red de patrones de inmigración que está en constante evolución. Cuando se trata de estados con el mayor número de personas indocumentadas desde 1990, California, Texas, Florida y Nueva York encabezan la lista. En particular, Texas ha visto un asombroso aumento de más de 1,000 de inmigrantes indocumentados desde 1990. Ahora, después de México, las nacionalidades más comunes entre los inmigrantes indocumentados son de los países como El Salvador, India, Guatemala y Honduras. Los salvadoreños en particular constituyen la mayoría en estados como DC, Maryland, Dakota del Sur y Washington. Por otro lado, los indios están más concentrados en estados como New Hampshire, Nueva Jersey y Ohio en comparación con las poblaciones de otros países. Ahora, a pesar de que los cruces fronterizos alcanzaron niveles históricos en los últimos 2 años tras la pausa inducida por la pandemia, expertos como Passel sugieren que es probable que esta tendencia estable continúe. En otras palabras, no esperemos ver ningún aumento importante en la inmigración no autorizada de México en el corto plazo. Al concluir el episodio de hoy, hemos profundizado en la intrincada dinámica de la inmigración indocumentada en los Estados Unidos. Desde la disminución de los números hasta los cambios demográficos y la gran cantidad de factores que impulsan estas tendencias, está claro que este es un problema complejo sin soluciones simples. Hemos explorado cómo las condiciones económicas, el discurso político y las políticas cambiantes dan forma al panorama de la inmigración. Desde las cimas de la promesa hasta los valles de la incertidumbre, el viaje de los inmigrantes indocumentados es uno de resiliencia y determinación. Así que al despedirnos, recordemos abordar esas conversaciones con empatía y comprensión. Esforcémonos por amplificar las voces de aquellos cuyas historias a menudo no se escuchan y continuemos nuestro viaje hacia una sociedad más inclusiva y compasiva. Hasta la próxima, mantén la curiosidad, la compasión y sigue explorando el mundo que te rodea. Soy Kevin Muñoz y como siempre no dudes en enviarnos un mensaje de voz a través de mi sitio web latinoamericaneo.org simplemente haciendo clic en la ventana emergente violeta enviar correo de voz y comienza a grabar tus pensamientos o cualquier tema interesante que te gustaría ver cubierto. Quizás lo presente en el próximo episodio. Y para aquellos de ustedes en Patreon, nos vemos ahí. De lo contrario, los veré a todos en el episodio de la próxima semana. Gracias por escuchar el episodio de hoy. Si lo disfrutaste, por favor compártelo con tu familia o un amigo y dale 5 estrellas en el Apple Podcasts y Spotify. Me ayuda tremendamente para traer más conocimiento y recursos educativos a nuestra comunidad. Para más información, Y para estar al día de lo que estoy haciendo, puedes seguirme en Instagram, @latinamericaneo. Y si necesitas más información y recursos, puedes visitar mi sitio web latinamericaneo.org. Soy Kevin Muñoz, este ha sido el podcast Leo y nos vemos la próxima vez.